América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Bienvenidos a una nueva entrega de América Hoy, donde saludamos a los oyentes de la Radio Nacional de Argentina, que nos pueden escuchar cada semana gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos producidos por ambas emisoras. A lo largo de 2017 estamos celebrando el décimo aniversario de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un momento histórico que reconoció estos derechos de casi 400 millones de personas para que tuvieran su propia cultura y educación. Entre otros, hoy nos acompaña la analista María Dolores Albiad para conocer en qué se ha avanzado estos años y las cuestiones que quedan aún por resolver, aprovechando también la reunión del Foro Permanente de la ONU sobre cuestiones indígenas, la importante reunión de pueblos originarios en el mundo que tuvo lugar del 24 de abril al 5 de mayo para evaluar la implementación en el terreno de esta declaración y también celebrar ese décimo aniversario. En el control de sonido nos acompaña hoy Miquel León y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
The draft resolution A/61/L67 is adopted.
Tema de territorio hoy son como el alma de los derechos indígenas.
Este 2017 estamos celebrando el décimo aniversario de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un gran momento histórico, lo escuchábamos antes cuando se aprobaba esa declaración, que reconoció los derechos de casi 400 millones de personas a tener su propia cultura y educación, entre otros. El Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indígenas, la más importante reunión de pueblos originarios en el mundo, se reunió el 24 de abril al 5 de mayo pasados en su sesión número 16 para evaluar la implementación en el terreno de esta Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el más importante documento internacional sobre las obligaciones de los Estados ante los grupos originarios y también para celebrar este décimo aniversario de esa histórica declaración. Y para analizar lo que ha pasado en esos 10 años tenemos, como cada semana, María Dolores Albiad. Bienvenida, María Dolores. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estamos?
Pues bien, como siempre, encantada de que nos acompañes para hablar de esa declaración histórica. Han pasado 10 años, se hacía ese foro también, que es ordinario porque siempre está abierto, pero que de alguna forma servía para reconocer cumpleaños.
Esa reunión anual para revisar cómo están las cosas, se marcan metas, acuerdos, van viendo y dando seguimiento a ver cómo se cumplen. Hombre, bueno, habría que empezar por decir... Puede parecer que, bueno, a fin de cuentas es el 5% de la población, los pueblos indígenas. Pero, bueno, como tú has dicho, son casi 400 millones de personas. En algunos países, si no son mayoritarios, son más de la mitad de la población. Léase, por ejemplo, lo que nos toca a nosotros.
En América Latina.
Pues bueno, Perú, Guatemala, Paraguay, son una parte de la población muy importante. Pero sobre todo, hay que recalcar esto. 5% de la población mundial, pero el 15% de los pobres del mundo. Es decir, que son los más pobres de los pobres. Y también es un tercio de los 900 millones de personas indigentes en el campo rural. Es decir, que no solo son los pobres, sino que además son los más indigentes en sus propias zonas, los que se han mantenido en zonas originarias o les han sido concedidas o reconocidos derechos sobre esos territorios amazónicos o selvas como reserva, ¿no?
Habría que hablar, porque en este foro permanente de la ONU se habló de esos avances y se habló también de lo que no se había conseguido. No sé por dónde queráis que empecemos.
Hombre,
por los avances.
Pues, para empezar, decir que, fíjate tú, la primera vez que en Naciones Unidas se habla de los pueblos indígenas fue en 1994. O sea,
Han pasado ya tiempo.
Hace 25 años, pero es ayer. Y ahí se decidió hacer un decenio como para sensibilizar. Recordemos también, si miramos América Latina, fue también un poco así. Es decir, a mitad de la década de los 90 es cuando se empieza a decir, bueno, existen estos pueblos, hay que reconocerles derechos. Veníamos de situaciones como la de Guatemala, donde fue un genocidio contra los indígenas, donde de todas las poblaciones arrasadas en ese conflicto civil que tuvieron, 400 eran poblaciones indígenas, zonas completas de sus territorios, ¿no? Entonces, se realiza este decenio, de ahí sale esa declaración que se firma al final del decenio, en 2007, y luego, bien, decidieron continuar porque había sido poco tiempo. Empezamos a ver que hay indígenas que son elegidos diputados, que hay indígenas que, bueno, el propio Evo Morales, que es elegido presidente. Ese decenio dura hasta 2014 y, bueno, de ahí es donde sale la creación de esto. Primero una conferencia mundial que se celebra en 2014 y luego se crea este foro que es como un observatorio que da seguimiento a los acuerdos y revisa, afina un poco las metas, van surgiendo nuevos problemas también, ¿no?
Mencionabas justamente al presidente de Bolivia, Evo Morales, y Evo Morales fue una de las personas llamadas a intervenir en esta sesión de la ONU, precisamente para recordar ese aniversario.
Hermanas y hermanos, nuestros pueblos y naciones indígenas son la reserva moral de la humanidad. Fueron y somos pueblos con identidad, con sabiduría, con formas propias de organización y producción. La lucha del movimiento indígena es también una lucha anticapitalista, antiimperialista y anticolonialista. Nuestras abuelas y abuelos sufrieron y resistieron a las invasiones. Nuestros padres se rebelaron ante la colonia europea y los estados coloniales.
Escuchábamos a Evo Morales, que le cuesta todavía hablar,
sí,
¿no?
Porque ha tenido un problema de salud. Pero bueno, eso nos viene un poquito al pelo, porque él lo plantea todo como muy ancestral, pero realmente la problemática indígena aparece todos los días. Y no solo en América Latina, pero en América Latina también. Solo este mes, por ejemplo, hubo unos disturbios que trascendieron bastante en Brasil, porque se reúnen una vez al año las etnias y pueblos indígenas de Brasil en una cosa que le llaman campamento de tierra libre frente al Parlamento, como para hacer sentir sus reivindicaciones, y terminó habiendo algunos disturbios, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, Venezuela y Brasil. Ha habido una información de que el alcalde de Manaus, que es una ciudad, pues no es fronteriza, pero bueno, está en un estado fronterizo con Venezuela, había declarado la emergencia porque había recibido hasta 400 personas de una etnia que se llama los Barao, que son venezolanos y que están huyendo, ellos dicen, por la situación de inestabilidad y de hambre que están pasando en su zona. Son esencialmente los Baraos, que llegan a ser como 20.000, viven en el delta del Orinoco, y no es la primera oleada de gente que llega. Y bueno, los servicios sociales de la ciudad de Manaus ya no dan abasto, y el alcalde pidió a las autoridades federales que enviaran unos fondos de emergencia para poder atender a estas personas que están viviendo en condiciones bastante infrahumanas y prácticamente de la limosna, ¿no? Hay que decir además que, imagínate, a los Baraos se les conoce como gente que vive en canoas, o sea, se trasladan siempre en canoas, y han recorrido 925 kilómetros en canoa para luego, por otros medios de transporte, otros tantos kilómetros para poder llegar a Manaus. Y ya suman casi un millar con el primer grupo que llegó. O sea que la problemática de los pueblos indígenas, por unas u otras razones, aparece todos los días, si nos fijamos bien, y está ahí.
Es cierto que se ha denunciado entre los retrocesos respecto a los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, en que hay varios casos en que la iniciativa privada, en colusión con el Estado, ha despojado, por ejemplo, de tierras a los pueblos indígenas. Eso lo estamos viendo en América Latina. También que ha crecido el número de víctimas indígenas de la violencia mediante asesinatos, detenciones arbitrarias y tortura, cuando precisamente se quejan de, por ejemplo, que le quitan sus tierras por las concesiones mineras y, de hecho, la muerte de varios ambientalistas, aquí como la hondureña Berta Cáceres, ¿no?
Sí, que además algunos de ellos son también indígenas.
Indígenas. Berta Cáceres reunía las dos condiciones.
Efectivamente, sí. En América Latina la violencia contra ellos, cuando es así de directa, tiene bastante que ver con la explotación de los recursos naturales, sino también a veces con prácticas de explotación laboral, incluso de esclavitud. Esto ha sido, se ha generalizado más, cuando en la década, esta última, América Latina fue un atractivo de inversiones en materias primas y, digamos, se reflotó una minería que estaba ahí un poco adormilada, ¿no? Y se dan casos en Perú, en Colombia, y sobre todo donde hay zonas boscosas enormes como es la Amazonía, y ahí va desde Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador. Mira, por ejemplo, pero hay algunos datos que lo ejemplifican, ¿no? En Perú el 90% de la madera que se extrae es ilegal, no se hace por vías legales, con lo cual es en zonas protegidas. Y esas zonas protegidas en principio están... No es que ellos sean propietarios, porque ellos no tienen el concepto de propiedad, sino que se consideran los que tienen que preservar eso para las
próximas generaciones. Claro.
Y cuando hay un choque, porque también hay experiencias positivas, pero por ahora hace falta que se generalicen más, de empresas que precisamente se coaligan o buscan consensos con los pueblos indígenas para que ellos sean los mejores defensores de ese entorno. Pero cuando es una explotación intensiva y a lo loco o ilegal, pues ahí hay un choque, ¿no? Y entonces eso ha hecho que todavía siga habiendo etnias que se aíslan por voluntad propia o que no están registradas. Y eso en Brasil, por ejemplo, cada cierto tiempo aparece.
Sí, los pueblos no contactados, que se llaman, ¿no?
Exactamente, sí, y en Perú también los hay. De hecho, eso que hemos mencionado antes, esos incidentes en Brasil, tenían que ver con que una de las demandas que hacen todos los años en esa plataforma es que se delimiten mejor las tierras, que son reservas, y lo que se llama, en términos también ambientales, lo que son zonas aledañas que pueden hacer presión. Otro de los focos de la tensión son la extensión de la ganadería. O sea, no solo es con la explotación minera o maderera. También los ganaderos intensivos han sido un foco de choque con estas poblaciones. Por ejemplo, también hay otro foco que es los conflictos, ¿no? En Colombia en concreto, que tiene un porcentaje bastante elevado de pueblos indígenas, parece mentira, pero casi es un 20%, pues han sido desplazados porque están justo en las zonas más boscosas, fronterizas, a Brasil, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela.
Y luego, por ejemplo, están en Chile, en países que tienen menos un número menor de indígenas como Chile o Argentina, pero Chile, por ejemplo, con los mapuches también ha habido ese conflicto
mismo
de tierras.
Por ejemplo, el mismo México, que incorporó durante todo el siglo XX en su iconografía de identidad nacional la cuestión indígena como una cosa propia.
Sí, más de 62 pueblos
y
distintos.
Diferenciada de la cultura norteamericana y de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, los derechos, el reconocimiento y de esa cuestión de que en América Latina se da claramente lo de que son muchos más, la pobreza se da mucho más entre ellos que en el resto de la población. Vamos a ver algunos datos. Mira, en Paraguay son casi 8 veces más la proporción de pobres entre indígenas que entre la población que no lo es. En México es de un 3,3%, no es tan elevada como en Paraguay, que es el caso más extremo, pero también es muy alta. Pero incluso en Panamá, claro, también hay países donde se han quedado como muy en la periferia de las zonas selváticas. O sea, el país puede haber tenido un crecimiento como el que ha tenido Panamá, que ha sido de los más altos de este año pasado.
Pero no ha repercutido.
Con los grandes rascacielos, pero allí son 6 veces más pobres que la población media, ¿no? En Guatemala también es más o menos como en México, un 3%, un 2,8%. Pero, por ejemplo, en ingresos, también cuando trabajan. De hecho,
le
por eso
menos.
Vemos que hay dos tendencias, ¿no? Una a asimilarse y a querer parecer como un ladino, como un blanco, o bueno, a mantenerse como tal y entonces crearse su propia mecanismo comercial de autoempleo o de desarrollo, ¿no? Sí, se constata que reciben la mitad de los ingresos en relación a los que no son indígenas, solo por el hecho de serlo.
Y, por ejemplo, la relatora de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corput, decía que solo dos estados han incorporado las recomendaciones de la declaración a sus constituciones nacionales, que son Bolivia y Ecuador, y que entonces se insta, desde luego, a que todos los países, aunque alguno más, como por ejemplo Venezuela, también están reconocidos en la Constitución, pero no han ido implementando, digamos, las nuevas recomendaciones, ¿no?, que ha hecho la ONU.
Sí, desde el punto de vista, digamos, legal, lo de la Constitución ya es mucho nivel, pero lo que sí ha estado ocurriendo, no en todos los países, pero en la mayoría de América Latina, es que al menos se ha creado un mecanismo institucional, sea de como comisión, dependiente de algún ministerio, pero al menos hay un cierto organismo que analiza, intenta saber, buscando las cifras de todo esto. No te creas que es tan fácil. Las de América Latina, hay unas cuantas reunidas y no sé qué, pero no son tan precisas. Y claro, eso es crucial y es una de las cuestiones que revisa el foro. No solo el censo, que si ya en general en la población no está terminado, no es completo, no es totalmente preciso y exacto en países como Bolivia, que lo hizo hace no tantos años, en el caso de la población indígena es todavía peor. Y entonces, como no se registran los nacimientos, porque están en zonas donde no hay administración pública, pues entonces también para políticas específicas es complicado. Es uno de los requisitos que miran en el foro, porque de lo que se trata es de ver cómo puede cambiarse la situación. Entonces, en educación, por ejemplo, concretamente, ¿no? Sí sabemos el dato, porque como América Latina, hemos estado diciendo aquí, ha habido un salto cualitativo de desarrollo humano en toda la primera década y media del siglo, que fue un esfuerzo especial de esos objetivos de Naciones Unidas. Pues ahora sí sabemos que la mitad de los jóvenes indígenas no terminan, no pasan de 5 a 9 años de educación media, y que es un dato casi 3 veces mayor que el de los no indígenas. O sea, si es un tercio los que fracasan o abandonan la escuela, en el caso de los blancos o ladinos, en el caso de ellos es mucho más elevado, es casi el doble. Entonces, eso es uno de los asuntos. Otro de los asuntos es el nivel que llegan a alcanzar, ¿no? Porque de estos, como mucho, escuela primaria, y ya la secundaria es como un valladar al que no llega en una gran mayoría, ¿no?
Y la universitaria, supongo que todavía.
Y hay, en eso más bajas. Hay casos, pero desde luego no hay cuotas, no hay políticas específicas. Sí se dan casos, que hay casos que casi aparecen ahí entrevistados, como es porque han recibido becas especiales, normalmente de fuera de sus países. Vimos el otro día una beca Fulbright de una indígena mexicana, pero también porque había estado estudiando en Estados Unidos entre medias. Entonces, bueno, ahí es parte de la cuestión de las palancas que se pueden utilizar para cambiar la situación, ¿no?
Volvemos a este foro porque allí también, aparte de estos problemas que son generales, ha habido denuncias específicas. Por ejemplo, las organizaciones de mujeres indígenas de Perú han denunciado ante la ONU las esterilizaciones forzosas en ese país durante un periodo de tiempo entre 1996 y en el año 2000, donde más de 272.000 mujeres y 23 hombres fueron esterilizados en Perú como parte de un programa nacional de planificación familiar.
Yo estaba vendiendo en la feria mi fruta, mi negocio. Ahí vinieron las enfermeras, varias enfermeras. Ahí me ha dicho, pues, que no debes tener más de 5 hijos, que el gobierno te va a quitar, o si no te vas a preso, a la cárcel. Así nos ha dicho. Entonces yo de miedo fui a Cangar.
Este proyecto se puso en marcha durante el gobierno de Alberto Fujimori y permitía acceder a una ligadura de trompas, a una vasectomía, a aquellos que ya tuvieran 3 hijos. Pero como escuchábamos a una de estas mujeres, que además también indígena, que vende en un mercadillo, no está muy al tanto, pues realmente no fue voluntario, ¿no? No se le explicó bien en qué consistía.
Pues, sí, fue forzoso. Bajo esa teoría de que, digamos, el tener mucha población indígena es un síntoma de pobreza, cuando en realidad es una riqueza cultural, es las esencias, y concretamente en Perú, pues es un país tremendamente mestizo, con aportaciones de todo tipo, no solo indígenas, afrodescendientes, o sea, ladinos, descendientes de españoles, o sea que es, y además es un país del Pacífico, ¿no? Bueno, sí, hubo en un momento determinado cierta creencia de ese tipo, y sin mirarse en, y además puede que no sea solo restringido a Perú, pero la cuestión desde el punto de vista de salud hoy por hoy, los problemas principales son que, así como en educación ha habido avances en general, aunque cuesten más que se extiendan a todas las poblaciones indígenas, en la salud sigue habiendo todavía unas grandes diferencias, ¿no? Por ejemplo, se habla que la esperanza de vida sigue siendo bastante menor en el caso de las indígenas, en Guatemala 13 años menos, en Panamá 10 años menos, México 6 años menos, que la mortandad infantil sigue siendo un problema entre los indígenas cuando ya ha dejado de serlo en la media de la población general de América Latina. Hay el doble de desnutrición entre menores de 5 años indígenas que entre la población regular del país. Incluso se dan casos de mortandad. En Venezuela, por ejemplo, en la Amazonía en concreto, pues había un dato de 43% de niños, perdón, 43 de cada 1000 nacidos que mueren, y sin embargo la media de Venezuela es de 19.
O sea, claro, son poblaciones indígenas.
Más del doble. Entonces, estos derrapes, estas diferencias en cosas así concretas, que sí se han focalizado para el conjunto de la población, ahora hay que llevarlas a esas comunidades, que es verdad, a veces están muy distantes de los núcleos urbanos, pero ojo, también empieza a darse el fenómeno de que los indígenas emigran a la ciudad, y cuando llegan a la ciudad son la parte más pobre de esas periferias, muy pobres, con pocos servicios. Entonces ahí todo hay un campo por recorrer.
Y ahí está también el problema de la mujer indígena. Vamos a escuchar a Otilia Luz de Cotí, es ministra de Cultura y Deporte de Guatemala, premio Bartolomé de las Casas, y que ahora es responsable del programa emblemático Mujer del Fondo Indígena, que ayuda precisamente a las mujeres a lograr un espacio en la sociedad, venciendo la violencia que existe, dice, en política, y los obstáculos que tienen que superar en las propias familias indígenas.
Orienta realmente áreas de emprendimiento económico, despertando prácticamente las habilidades y potencialidades que tienen las mujeres a fin de que su economía les pueda dar el espacio fundamental para su propio desarrollo, y que busquen ellas, por ellas mismas, la autonomía, que pueden ser un elemento tan importante para crecer en familia y crecer en comunidad. Por otra parte, también orientamos el programa de participación política de las mujeres a fin de que también las mujeres puedan tener la oportunidad y los espacios de toma de decisiones en el ámbito local, nacional e internacional.
Y, por ejemplo, Otilia Luz de Cotino venía acompañada aquí a España con una de las mujeres indígenas que ha conseguido éxito económico y político en su propia comunidad, la mexicana Petrona Alvarado, que fue regidora de San Francisco de Campeche y regenta una empresa de comidas que da empleo a 17 personas.
Y en el 2000 me dicen, tu premio es ser regidora. Y lo fui pensando siempre, poniéndome en el zapato de la gente humilde, de cómo llegar, canalizar sus asuntos sin que yo los mande. Voy con ellos. Todo lo que ha habido en mi vida han sido metas y retos, retos y metas, y todo lo he logrado hasta hoy. Yo quiero, le doy las gracias a Fondo Indígena por esta invitación, porque desde el primer momento me salió la convocatoria, me inscribí, me apliqué, como dice la maestra Otilia, porque si empoderamos económicamente a las mujeres, todo ya estará del otro lado.
Claro, muy importante el empoderamiento económico, como ha promovido este Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, que dirige Relaciones Internacionales de este fondo, Amparo Morales.
Hace falta medidas de afirmación positivas en el sentido de que tratemos de proveer espacios específicos para las mujeres, para su desarrollo y para su empoderamiento. Entonces hemos empezado los últimos 8 años con las mujeres apoyando un diplomado para el fortalecimiento de su liderazgo. sobre todo orientado al campo político, tal como lo comentaba Otilia. Sin embargo, hay una fuerza emergente que es el empoderamiento económico.
Y también precisamente ellas están muy contentas, María Dolores, porque dice que uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas 2030 es que se apoye precisamente a estas mujeres indígenas en empoderamiento económico. Y esa sería una de las cosas positivas, ya vamos terminando, porque también ha habido cosas positivas, como hemos dicho, en estos 10 años, ¿no?
Lo que más se subraya es quizás esa incorporación a la participación a nivel sobre todo municipal, pero también hay parlamentarias, porque de algún modo hasta ahora ese era el principal valladar, es decir, que ellos no se implicaban, no querían formar parte, entonces era muy difícil escuchar de su propia voz sus propias reivindicaciones. Eso está siendo un avance sustancioso, pero digámoslo, o sea, para todo este año que queda por delante hasta la próxima reunión del foro, el foco son el papel de las mujeres. Y el otro, el rol que pueden jugar los indígenas en el conflicto, paz y resolución en Colombia.
Pues, como siempre, estaremos atentos a todo lo que suceda. Gracias, María Dolores.
Nos oímos.
Con música de los indígenas del Paraguay, nos despedimos por hoy. Buena semana.